segunda parte de este tiempo para compartir. Y como les había anticipado hace unos minutos nada más, me está acompañado el licenciado Federico Escrimini, economista de Santiago del Estero. Hola, licenciado, ¿cómo le va? Bienvenido.
Gracias, Rogelio, un gusto.
Bueno, momentos difíciles para la economía, complicados. Sin embargo, las peleas internas que meten mucho ruido, sobre todo en el que gobierna, claramente, aunque también las hay del otro lado, digo, ¿terminan perjudicando las decisiones que hay que tomar en la economía?
Si bien es cierto que hay muchas discusiones internas, este es un año electoral. Yo creo que estamos acostumbrados los argentinos a este tipo de discusiones y de tironeos en ambas fuerzas, ¿no? En ambos frentes, tanto en el oficialismo como en el opositor. Creo que la política económica está transcurriendo por otro carril, independientemente de ese ruido. Creo que así viene siendo, nos guste o no nos guste, con mayor aceleración o con menor aceleración, con algunos titubeos y muchas dudas durante todo el mandato del presidente Alberto Fernández. Y creo que Massa inclusive le dio todavía, desde que asumió, mayor certeza y mayor firmeza a las medidas que decidió diseñar y tomar. Nos guste o no nos guste tanto las medidas, creo que el camino es más firme que el que tenía Guzmán.
Sí, sí, seguramente.
Porque si recordamos, cuando Guzmán se va, estábamos en una semicorrida cambiaria y el dólar blue parecía no tener techo. Sin embargo, desde que asumió Sergio Massa, el dólar blue está inmóvil desde ese momento, con lo cual no es un motivo de especulación o de negocios, y por lo tanto creo que fue una de las grandes chances del exitoso canje de deuda en pesos que tuvo hace poco el gobierno y el ministro Massa en particular, ¿no? Al no ser atractivo el mercado de la divisa, porque el dólar blue está planchado, es decir, planchado en el mismo nivel que sí, sí, en el que asumió, la tasa de interés se torna más interesante para los tenedores de los títulos o de los bonos, esto que en este caso de la banca privada. Sí, de parte de la LELIC, el canje de deuda en bonos en pesos que vencían este año, se canjearon y se pasaron y se patearon para el 2024-2025 con una aceptación dentro del mercado financiero razonable del 64% promedio por parte de los bancos privados, porque bueno, les resultó atractiva la tasa de interés. Y con esto logramos desactivar esa temible bomba que anunciaba la oposición al respecto de la deuda en pesos, ¿no? Inclusive la oposición andaba amenazando que si ellos ganaban en diciembre de este año, el año que viene, a toda esa deuda la iban a defaultear, ¿no? Hubo ese tipo de ruidos, con lo cual este panorama en lo que resta del año es mucho más estable, con más certidumbre y más tranquilidad, por lo menos en este frente de estos 7 billones de pesos que vencían este año de deuda en pesos,
¿no? En total 12.000 billones, ¿no?
Bueno, yo tenía entendido que eran 7 billones, se llegó con el 64% a canjear cerca de un poco más de 5 billones que vencían este año, ¿no?
Claro.
Bueno, eran vencimientos que...
Ahora, la oposición, si bien se ha logrado desactivar, como dice usted, la sensación que da es como que se pateó para adelante. Y por eso la oposición sigue hablando de una bomba que en algún momento tendrá que estallar.
Efectivamente, cuando uno empieza a jugar con las LELICs y cuando empieza a jugar con el mercado financiero y los instrumentos financieros, es una burbuja, es una bola de nieve que una vez que empieza a andar solamente crece, ¿no? Porque uno canjea exitosamente cuando promete más intereses, y claro, cada vez son más intereses. Pero bueno, a mí me sorprende que la oposición hoy se admire de esto, siendo que ellos fueron los creadores de la LELIC, ellos fueron los grandes infladores de esta burbuja. Recordemos que el proceso de endeudamiento en pesos fuerte que tuvo el gobierno de Cambiemos va de la mano de él mismo, y a la vez va a facilitar los pesos que van a comprar los dólares de la deuda externa en dólares que luego se fuga. No hubiera podido ser esto si no hubiéramos tenido esta masa de deuda en pesos que ya empezaba a inflarse. Que la oposición hoy se sorprenda de cuánto es en intereses las LELIC, a mí me llama la atención porque ellos fueron los creadores. De hecho, una de las características del gobierno de Cambiemos fue no beneficiar a la industria, todo lo contrario, pero sí más del 100% de tasa de interés efectiva que tenían anuales, justamente para jugar al carry trade este que significaba mayores intereses cada vez.
En la campaña preelectoral, Alberto Fernández, una de sus grandes promesas, más aún, dijo que iba a ser la primera medida que iba a tomar cuando se siente en la Casa de Gobierno, era terminar con las LELIC, y que con esos intereses se iba a aumentar un 20% a los jubilados. ¿Qué pasó a su criterio? ¿Por qué esta promesa no se pudo llevar adelante?
Hay muchas de las promesas de campaña, y esto explica el descontento al interno, al frente de todos, y es parte de las discusiones que mencionábamos, que Alberto Fernández no cumplió. No fue la primera, no fue la única promesa que no cumplió. Y si bien es cierto, Rogelio, que no es fácil desactivar una burbuja financiera como era las LELIC, las burbujas financieras por lo general explotan, nunca se desinflan. Uh-huh. Y cuando explotan, generan la crisis que hemos visto y tenemos conocimiento, como por ejemplo la más reciente y más grande, la de la subprime en el 2008 en Estados Unidos, que es una crisis que explotó en el centro del mercado financiero y en Estados Unidos, a diferencia de las otras crisis de deudas que explotaban en la periferia, que luego se contagia a Europa y a Asia, y del cual el mundo, hasta que vino el COVID, no se había terminado de recuperar, ¿no? Una de las burbujas financieras y de las crisis más importantes que tuvo, que dan muestra de que una burbuja es muy difícil de desinflar. Para desactivar las burbujas estas de las LELIC, habría que haber tenido, y por eso digo que a pesar de que Alberto no cumplió, no era fácil de desactivar, porque ahí sí habría que tener un acuerdo de parte del sector privado, que son los tenedores de los bonos, uh-huh, y del gobierno, para diseñar comúnmente y estar de acuerdo en el traspaso o en la transferencia de esos bonos a un mercado de capitales, que hubiera significado menores intereses de ganancias financieras, pero que hubiera podido finalmente, con toda esa deuda andando, poder financiado una economía real, ciencia y tecnología y lo que fuera. No es un problema solamente de la Argentina, y no es un problema de fácil resolución, a pesar de que efectivamente estoy de acuerdo con vos en que fue una campaña incumplida.
La última, y con seguramente lo que más le preocupa hoy a la gente. Los analistas dicen que mañana, cuando se dé a conocer la inflación del mes de febrero, va a volver a ser 6 y pico. Segundo mes consecutivo. ¿Qué hacemos con eso, licenciado?
Inclusive con una inflación del mes que viene, inclusive mayor. El problema de la inflación es un problema que no es de fácil solución cuando se espiraliza y se mantiene a niveles tan altos. Es cierto que hay que hacer un cambio de política más radical que si el número fuera de un 3%, pero en este escenario de internas y de año electoral, parece ser un poco difícil. Lo que tendría que haber hecho el presidente Fernández con el primer ministro de Economía, con los primeros secretarios de Comercio, es haberse sentado seriamente a hacer algún pacto y hacer respetar los pactos que se cumplieron. No tenemos nosotros una vertiente devaluatoria de la inflación. No hemos tenido mayor emisión luego de la pandemia. No hay aumento significativo en el gasto, en el déficit público. Al contrario, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significó ajuste en las cuentas del Estado. Entonces, lo que queda es una puja distributiva y un poder concentrado en la generación de bienes y servicios de nuestro país, que el gobierno no se animó y no, o no pudo o no supo tratar y lidiar al inicio del mandato. Luego es muy difícil, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en la recuperación antes de la sequía, el campo tuvo ganancias extraordinarias, récord, tuvimos superávit comercial récord, y hoy es muy difícil.
Bueno, yo
con la sequía y con toda la crisis.
En eso que usted acaba de decir, yo le levanto un poco la mano al gobierno, ¿no? Porque efectivamente las grandes medidas hay que tomarlas rápidamente y apenas uno asumió. Lo que pasa es que a los 3 meses de asumir vino la pandemia. Así que en eso yo le levanto la mano a...
Efectivamente fue uno...
Y seguramente fue un impedimento serio, ¿no?
Y luego la guerra. Con la guerra, que todavía no termina, la pandemia parece que terminó y estamos ya fuera del COVID, pero la guerra todavía no termina y no sabemos cuándo termina. Eso disparó la inflación en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Hay países como Italia que multiplicaron por 10, hay otros países del primer mundo que multiplicaron por 13 la inflación, y es un proceso que se aceleró, que ya había comenzado la tendencia alcista durante la pandemia por las restricciones lógicas, pero que después se espiralizó y se aceleró con la guerra. Esas causas nosotros no las supimos manejar al principio. Nosotros tendríamos que haber tenido un escenario de ganancia siendo productor de alimentos, con una guerra que demanda más alimento y que está en el otro lado del mundo, y sin embargo, por el gobierno no haberse puesto firme, nosotros tuvimos un escenario todavía más complicado.
Licenciado, muchas gracias, un placer.
Gracias a usted.
Señores, el licenciado Federico Escrimini, con él estamos cerrando este tiempo para compartir que abrió esta nueva semana.